12 del día, 9 minutos, pues llegó el momento. Habrá un cambio en el Congreso de la República. Llega mañana el nuevo Congreso, mañana es 20 de julio. Y habrá un cambio que, sin lugar a dudas, pues es histórico y es grande, gordo. Les hablo de las 10 curules que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos entregó a las FARC en la negociación, en los acuerdos de La Habana. Iván Márquez, Pablo Catatumbo, Victoria Sandino, Carlos Lozada y Sandra Ramírez en el Senado. No sabemos qué va a pasar con Iván Márquez, que en las últimas horas, en todo caso, dijo que no se posesionará como senador. En la Cámara, Byron Yepes, Jairo Quintero, Jesús Santrich, Marcos Calarcá y Olmedo Ruiz. Tampoco sabemos qué pasará con la curul de Jesús Santrich, si se posesionará otra persona integrante del partido de las FARC en su reemplazo, o si finalmente pues harán algo que permita que pueda posesionarse. 12 del día, 10 minutos. Ariel Ávila, bienvenido a la W.
Vicky, muy buenas tardes, muy amable por su invitación y un saludo aquí al abogado Abelardo de la Espriella, a todas las personas que nos escuchan, muy amable.
Doctor Abelardo de la Espriella, bienvenido a la W.
Gracias, Vicky, qué placer estar aquí. Un saludo especial para toda la audiencia de este importante programa y un saludo también para Ariel Ávila, que nos acompaña hoy aquí en el debate.
Quisimos aprovechar que usted estaba por estas tierras.
Yo siempre estoy en estas tierras.
Pero siempre muy ocupado.
Siempre muy ocupado, pero siempre es un placer venir aquí y acompañarte en este programa que cada día crece. Vi, por cierto, el rating está fantástico, esto es histórico y te felicito.
Muchas gracias. Y Ariel, pues que sí hace parte de nuestra nómina.
Sí, señora, aquí muy amable, aquí en el debate.
Así lo vemos más seguido, ¿no?
Lo vemos más seguido. Pues empecemos, señores. Ariel, mañana es un día histórico porque las FARC llegan al Congreso.
Vicky, yo creo que hay tres hechos históricos mañana en el Congreso de la República. Lo primero, las FARC llegan al Congreso producto de un proceso de paz. Y obviamente toda la prensa internacional está hoy en Colombia intentando ver la posesión de las FARC. Sin embargo, su camino en el Congreso no va a ser fácil. No sacaron una buena votación. Está todo el debate en este momento del nuevo gobierno sobre las modificaciones al proceso de paz. Han hablado ya de un referendo para revocar su participación en política. Entonces, es un tema, pero es un hallazgo. Segundo, Vicky, entra a regir el estatuto de la oposición y esto sí va a significar un cambio. Está claro que Verdes, Polo, Decentes van a la coalición de oposición, pero el anuncio de ayer de Cambio Radical y el partido de la U de declararse independientes va a poner en aprietos para que el nuevo gobierno logre mayorías importantes. Además, claro, los senadores no pueden armar disidencias pues en sus partidos, pero está la opción de la objeción de conciencia, así que eso va a significar un cambio muy fuerte. Y claro, el otro hecho histórico es que vamos a vivir casi que una democracia plebiscitaria este próximo año o año y medio. Viene el tema de la consulta anticorrupción, viene después el tema que ya ha anunciado el nuevo gobierno sobre los violadores de niños, vienen los temas de proceso de paz. Entonces esto significa unos cambios. La conclusión, Vicky, yo creo que sí. Eso es para analistas y expertos y todo. El Congreso que vamos a ver desde mañana no es el mismo al que nos trajo la Constitución de 1991.
¿Qué dice el doctor Abelardo de la Espriella?
Primero quiero arrancar con su venia, señora directora, con una moción de orden. Este debate es para hablar de la llegada de los bandidos de la FARC al Congreso mañana. Aquí no estamos hablando del estatuto de la oposición y de otras cosas y otros temas. Aquí el tema es muy puntual. Y ese tema en particular no tiene nada de histórico. Histórico, porque ellos no han estado.
Pero
entonces digamos que histórico es negativo, Vicky. Porque hay historias malas. Historias malas y hay historias buenas. Esta es una historia mala, que un grupo de bandidos, que sumados entre ellos tienen 176.539 muertos, vayan al Congreso de la República, es una vergüenza para cualquier democracia. Yo he insistido a lo largo de mis intervenciones sobre este tema en los medios de comunicación, en que efectivamente la FARC no perdieron la guerra como para que se pudran en una mazmorra, pero tampoco la ganaron para que el Estado y la democracia se arrodille ante esa horda de criminales y entregarle 10 curules a unos bandidos que no han pasado por la jurisdicción de paz para exculpar de alguna manera esos crímenes, porque eso es lo que va a hacer la JEP. La JEP es un parapeto muy grande, ya ha venido quedando develado para qué se instituyó la JEP y tiene todo menos de Tribunal de Justicia, pero ni siquiera han sido procesados, entre comillas, por ese bodrio de la JEP y se van a posesionar de sus curules. jóvenes, con las manos sucias de sangre. ¿Cuál es el mensaje que se le manda a la juventud? Ser un bandido, un asesino, un narcotraficante paga. Entre más criminal y cruel se sea, más beneficios se obtienen. El día de mañana es un día negro para la historia de Colombia. Es una vergüenza, y aquí están los medios del mundo cubriendo esa situación, porque en ningún lugar del mundo ha ocurrido semejante adefesio como el que vamos a presenciar mañana los colombianos. Es por eso que es menester, a través de la ley estatutaria que se tramita en el Congreso, modificarla para que estos señores se aparten de esas curules hasta tanto se defina la situación jurídica y la participación de estos criminales en un sinnúmero de delitos que están por esclarecerse.
¿Qué dice Ariel?
No, esto es como devolvernos en el tiempo. Vamos a hacer como dos o tres aclaraciones. Lo primero es que el hecho de que haya en el marco de un proceso de paz se dé participación política, no en la vida real, eso no es único en el mundo. Liberia, por ejemplo, lo hizo, Angola lo hizo, y con porcentajes del 40-50% con el tema de ministerios. Colombia ya lo ha hecho.
Sí, pero Antonio,
antes de ser procesados,
esas personas ocuparon esas curules.
Yo te escuché.
Antes de reparar a las víctimas,
sí, aquí en Colombia se hizo.
No, pregunto,
Antonio Navarro fue ministro de salud, señor, fue ministro de salud saliendo de un proceso de paz. Pizarro fue candidato presidencial. Entonces, digamos, en otras partes y en Colombia se ha hecho. Y aquí en esto salió, digamos, fueron 5 senadores, por ejemplo, de 102, 103 con la reforma política que le da el segundo la posición de llegar, y hubo otros países donde fue el 40 o el 50%, es decir, aquí no estamos viviendo una gran anormalidad. Lo segundo, que es a lo que hace referencia el abogado, claro, él dice es que lo ideal habría sido que se llegara primero a la JEP y después, etcétera. Desafortunadamente, por todos los problemas que hubo en el trámite del acto legislativo y sobre todo de la ley estatutaria, la JEP prácticamente arrancó a principios de este año, el 15 de marzo. Es imposible que se hubiera dado algo que hubiera comenzado antes, arrancó el 15 de marzo.
Claro, ahora,
lo que se ha establecido es que entonces habrá un proceso de simultaneidad, y por ejemplo, ya vimos que concurrieron por el tema de secuestro, van a concurrir en los próximos días por el tema de reclutamiento de menores, uh-huh. Y tienen que responder y pedir perdón, y esto, y una cosa aquí que es muy importante, yo espero que todos los sectores que participaron en la guerra concurran, también empresarios y políticos
entonces,
y militares,
pero vamos entonces, por partes.
Esperemos un segundo. Y lo otro es que en todo caso las FARC entran al Congreso como partido minoritario. Es decir, su vida ahí adentro va a ser muy difícil.
A ver,
es que la izquierda es especialista en reescribir la historia. Y lo que han tratado de hacer todo este tiempo es mostrar a los buenos como malos y a los malos como buenos. El señor Ávila dice que en otras latitudes se han implementado procesos de paz que han llevado a la participación política de actores del conflicto, de actores armados del conflicto. Pero nadie, en esos ejemplos que da el señor Ávila, ha ido a participar de política sin antes pasar por su juez para que reparase a las víctimas y se esclarecieran los múltiples crímenes. Esa información usted la ha omitido, porque ustedes los de la izquierda...
El M-19,
hombre,
por ejemplo,
era otro tema y no teníamos normatividad internacional como la entrada en vigencia de la Corte Penal, usted bien lo sabe, no venga aquí a decir mentiras. Porque no decir las cosas completas también es una forma de decir mentiras, señor Ávila. Usted puede creer que se dijo mentira en el no y tal, lo cierto es que se ganó,
pues
usted
de la izquierda fueron derrotados
en las elecciones presidenciales.
Y en las,
yo estoy
en,
citando
en
al jefe
las elecciones
de campaña,
parlamentarias,
hombre. Pero ese no es el
Cito
tema.
Al jefe
fíjese,
de campaña.
Él es especialista, al igual que todos sus amigos de la izquierda radical, en disfrazar la verdad, en acomodar las cosas. Aquí hay una cosa muy puntual. Olvide sus veleidades por la izquierda y por sus amigos de la FARC. Olvidemos cualquier ideología. Es correcto que unos tipos que tienen entre los 10 sumados 176.539 homicidios encima, vayan al Congreso de la República a legislar y a decirnos al resto resto de la sociedad lo que está bien y lo que está mal.
Eso, está eso no ocurre. Una ley. El acto legislativo
no,
se aprobó.
Eso no ocurre en el un país serio se y civilizado, señor.
Pues
eso no es serio.
De hace
eso
años.
No es serio.
El acto
entonces
legislativo
no venga
se aprobó.
Aquí, perdóneme, no, pero no venga, tú, mira, no está, venga. No, no, a ver.
Eres abogado,
a ver, perdóneme, déjeme terminar mi intervención que yo le di
parece muy complicado.
Yo le di su momento. Yo le di su momento. Lo que pasa es que a ustedes no les gusta que lo desenmascaren. A ustedes se les está cayendo la careta. No posen aquí de demócratas y tal. Abstraigámonos de cualquier ideología, de centro, de derecha, de izquierda. ¿Es correcto, le pregunto yo al pueblo colombiano, que estos 10 bandidos se posesionen mañana de unas curules en el Senado y en la Cámara con todos los muertos que tienen a cuestas y burlándose de las víctimas como entró el señor Timochenko pletórico a la JEP? ¿Eso qué es? ¿Qué país serio hace eso? Entonces, olvidémonos de ideología. Lo correcto no tiene ideología. Lo decente no tiene ideología.
Abelardo.
De tal manera que ese es el llamado para que revisemos esto y para que estos tipos y estas señoras que van mañana al Congreso de la República pasen antes por ese parapeto de la JEP y cuenten qué fue lo que pasó. Aquí tengo en esta USB, Vicky, todos los muertos de la FARC y todos los crímenes. Y aquí lo traje porque esto es con prueba.
Entonces,
esto no es hablando y tratando
segundo,
de maquillar la historia.
Excúseme un segundo porque esto es una interacción, no un monólogo. Hay 2.034 personas conectadas a esta hora. Nos pueden seguir a través de nuestra página www.wradio.com.co, en nuestro Facebook Live. Y recuerden que nuestro hashtag es numeral en la W, FARC congresistas. Entremos en materia en lo que puede venir. Es un hecho. Ellos se van a posicionar mañana.
Se está aprobando un acto legislativo. Pues
digamos,
ya,
no hay cómo evitarlo mañana. Es una realidad, fue uno de los puntos de los acuerdos, otra cosa es que genere crítica.
Y eso se puede resolver
no,
a través
de y a diferencia de algunos sectores, y a mí sí me gusta respetar la ley.
Pero
entonces,
no me deja preguntarles,
ley.
A través, les decía que en todo caso se van a posesionar, que fue un punto del acuerdo, pero hay un hecho también real, y es que el nuevo presidente, el presidente electo Iván Duque, después del 7 de agosto, ha dicho que su partido y su propósito es que estas personas que tienen estas 10, no es quitarles las 10 curules, sino que no sean estas 10 personas que se van a posesionar mañana. Hablemos sobre eso, empiezo con usted, Ariel.
A ver, mira, Vicky, bueno, es un hecho que mañana se van a posesionar, ese fue el acuerdo de paz, y solo le respondo al abogado de la Estrella, le digo es, para mí, en general, de un conflicto que dejó más de 8 millones de víctimas, haber saldado esto en 10 curules, a mí no me parece un mal negocio, pero habrá gente que diga que sí. Pero mire, sobre el tema, Vicky, yo creo que se va a venir un año muy fuerte en lo que tiene que ver con el tema de paz. No solo la participación política de las FARC, los que no estén condenados por delitos, por crímenes de guerra, que sean otros los que participen, se viene. Pero lo cierto es que vamos a tener un año muy intenso políticamente, y a eso es que nos vamos a enfrentar. Y al final, otra vez, la ciudadanía, los colombianos y las colombianas, es los que van a decidir si sí o si no. Sin embargo, hay dos matices. El primero, el acto legislativo de la Corte Constitucional, la ley en la Corte Constitucional que lo avaló la Corte Constitucional, que dice que durante 3 periodos presidenciales no se puede tocar la estructura fundamental del marco del proceso de paz. Entonces, ahí hay un margen de duda en la Corte Constitucional, en la que va a determinar si eso de la participación política o no es uno de los pilares fundamentales durante este proceso. Y lo otro, Vicky, es que claro, vamos a ver una sociedad terriblemente polarizada y un Congreso muy polarizado donde se van a decir de todo. Pero esa es la nueva realidad de la democracia colombiana, esa polarización. Entonces, puede haber el famoso referendo, pero no olvidemos de que la Corte Constitucional avaló la medida que decía que durante 3 periodos presidenciales, 2 años, no se podía modificar los acuerdos de paz.
A ver, Abelardo, sobre este punto específicamente.
El señor Ávila miente cuando dice que yo estoy llamando al desconocimiento de la ley, ni más faltaba. Lo que he dicho es que esta gente debe posesionarse mañana porque esa es la ley que está vigente y nos enseñan a los abogados que aunque la ley sea dura, hay que acatarla. Lo que he propuesto yo es que se revise esa situación a través de la ley estatutaria que está haciendo trámite en el Congreso, que puede de manera posterior a esa posesión determinar que estos sujetos, estas 10 personas que van a Senado y Cámara de la FARC, que entre los 10 tienen 176.539 muertos, vayan antes a la justicia a contar qué fue lo que hicieron, quiénes fueron sus cómplices, quiénes son sus amigos, cuáles son las relaciones que tienen, cuáles son los negocios, las fachadas, cuáles son sus testaferros y además eso, las rutas del narcotráfico, que nos digan dónde están los niños que desaparecieron, que al fin nos digan cómo le van a responder a las mujeres que fueron sistemáticamente violadas, cómo quedan las víctimas del secuestro, de la extorsión, de los asesinatos. El mensaje para el país es fatal. Y la propuesta del presidente Duque es fantástica. ¿Por qué no revisar eso incluso a través de un mecanismo de participación popular? Para que se pueda también hacer una modificación. Lo que no podemos permitir es que nos importe opongan a una gran parte del país que no está de acuerdo con este adefesio de que estos bandidos vayan al Congreso, esa circunstancia, porque tenemos derecho como colombianos también a opinar.
Ahora,
y no vamos a dejar que la izquierda nos imponga la agenda, ni más faltaba.
No, pero ahora, espera.
Perdón, Ariel. Bueno.
Pero déjele contestar a...
Aquí hay dos temas sobre esto. En lo general, yo estoy de acuerdo con que la gente tiene que ir a la justicia. Lo que yo estoy pidiendo es que vayan todos. Es decir, que vayan los militares, los políticos, los empresarios, todos los que tuvieron que ver en el conflicto. Y que las FARC fueron bandidos. Nadie lo niega. Yo creo que nadie lo niega. Y el hecho de que yo diga esto, a mí no me hace de ultraizquierda, abogado. O sea, eso a mí no me hace de ultraizquierda, ni amigo de las FARC, ni nada, sino que yo quiero que se sepa toda la verdad. Fíjese una cosa, una diferencia entre usted y yo. Usted es el que se sienta con parapolíticos a defenderlos, yo no. Y eso a mí no me hace el hecho de pedir justicia para todo el mundo, pero déjame terminar, para todo el mundo, a mí no me hace ni vuelta izquierda ni nada. Yo quiero que se sepa es toda la verdad, no solo un pedazo. Sí. Y el otro tema que a mí creo que es de lo que dice el abogado es, mire, está bien, o sea, es el nuevo gobierno, ustedes ganaron y ganaron en democracia, okay, bien, y pueden hacer esto. Y pueden sacar el plebiscito y pueden borrar todo el pasado de Santos. Lo que yo también le quiero decir es que no cometan el mismo error del presidente Santos. Santos no escuchó al uribismo y terminó perdiendo el plebiscito. Ustedes no escuchen lo mismo. Aquí hay mucha gente. Le voy a dar solo dos datos. Tú que tienes las 179 mil víctimas ahí en tu memoria. Entonces, mira, en el peor año de conflicto tuvimos 3.000 secuestros. El año pasado fueron 180. En el peor año tuvimos más de 1.200 personas afectadas por minas, sin piernas, sin manos, sin testículos. Hoy el pabellón del hospital militar está vacío.
Sí, sí, claro.
Se lo termine. No se trata de revolver eso. No se trata de salir a la
tropa. El mequetrefe, el mentecato que tenemos el ministro de defensa no deja salir a la tropa, pero ese es otro tema. Mira,
bueno, entonces
no
voy a estar diciendo que es mejor que a la gente le vuelen las piernas.
No es eso.
¿Cómo es que dijo su jefe político los homicidios aplazados?
Es que es muy fácil.
Escucha esto,
Ariel. Mira, no voy a discutir contigo el tema de las defensas que yo hago, porque eso es una imbecilidad, y sobre todo viniendo de un tipo como tú que sabe que esto es una profesión liberal y que nada tiene que ver mi postura política con la gente que defiende.
Por eso tú no me bajes a tu nivel, no me bajes a tu nivel a volverme amigo de ellos, que yo
sí lo eres, y allá vamos a discutir eso ahora. No voy a discutir esa imbecilidad contigo, porque cuando yo defiendo no tengo ideología, porque la ideología mía de defensor es distinta a mi ideología política, así elemental, y también he defendido gente de izquierda. Esa no es la discusión. Lo que pasa es que tú vienes aquí a ponderar y a hablar como si fueras un independiente, y resulta que el parapeto ese que tienes tú de fundación, Arcoíris o no sé cómo demonios se llama, es un grupo de mermelados, al igual que el señor León Valencia, que han recibido contratos del tartufo que hoy nos dirige como presidente, afortunadamente hasta dentro de 20 días, para decir todas estas sandeces que dices tú y repites por ahí, como posando de independiente. ¿Y cuánta plata te ha caído en los bolsillos a ti de nosotros, de los contratos que te dio Santos para que defiendas este esperpento de la paz mal, de la mal llamada paz de Santos en La Habana, que pretende llevar a un grupo de bandidos, 10 que entre ellos suman 170,000+ muertos? No estamos hablando del resto de bandidos de la FARC, porque allá hay no sé cuántos millones de muertos. Te lo estoy diciendo aquí tengo la USB, ¿dónde fueron los secuestros, las extorsiones, las violaciones, los asesinatos? ¿Será que estos
gracias tipos al proceso de paz,
van
eso,
a pagar
o sea, eso
por eso?
Acabando.
Ahora, tú tocaste otro punto, que no hay muertos en el hospital militar y tal. Obviamente yo no quiero que haya muertos, porque yo no quiero que haya guerra, pero es muy fácil que no haya muertos cuando el gobierno obliga a la tropa a que no salga a defender los territorios en donde están empoderados toda suerte de criminales, y por eso el país hoy está incendiado. Es muy fácil. ¿Qué es lo que tiene que hacer la fuerza pública? ¿Cuál es su obligación constitucional y legal? Defender la honra y bienes de los colombianos, y la fuerza pública debe salir al campo a combatir la criminalidad, venga de donde venga. Porque con ese cuentico de que no tenemos muertos en el hospital militar, ¿y qué? No tenemos muertos en el hospital militar, pero tenemos a todos los bandidos extorsionando en las regiones, haciendo desastres y sometiendo al Estado y a la democracia al imperio del bandidaje. Eso es serio, eso no es serio. Entonces, ese discursito barato, ve y échalo en otro lado, porque no te lo creo. Además, querido Ariel, está fletado, porque tu fundación ha recibido contratos y plata, y tu amigo León Valencia han recibido mucho billete de los colombianos para defender ese esperpento que es indefendible.
A ver, Ariel, no me hubiera gustado que esto se volviera pues aquí discusión de qué hace cada uno, pero
para mí sí,
Ariel, respóndale, por favor.
Para mí sí, no, es decir, una persona que defiende a
un tipo como Mancuso o a un tipo o una señora como Neida Pinto, pues sí, pues hay gente que se presta para eso, yo no lo haría.
Pero bueno, nunca he sido abogado de Mancuso.
Déjame.
Lo pudo haber sido, pero nunca lo fui, estás mal informado.
A
Neida Pinto la ha defendido un tema electoral, ni siquiera penal.
Déjame terminar.
De un tema electoral en el Consejo antes de que fuera gobernadora. Infórmate.
Es que yo voy a
informarla
que usted
defendió
a Neida Pinto, ¿no?
En el tema electoral,
pero
en el tema penal.
Déjame terminar.
En el
hermano.
Tema electoral, ahí está claro.
Te escuché.
Entonces
toda
no hable. Mira, pero escúchame.
Déjame escuchar.
Pude haber defendido a Mancuso, pero no lo hice. No he sido abogado de Mancuso.
Tú me dijiste.
¿Y qué con eso?
Tú, déjame. Ok, entonces bien.
No, porque es que.
¿Qué con eso? Si tú defiendes a tus amigos de la FARC, por lo menos Mancuso está pagando cárcel en los Estados Unidos por los crímenes,
señor,
que cometió.
Yo no soy abogado.
Tus amigos de la FARC están ahí traqueteando y haciendo fechorías y tú sigues aquí tratando de defenderlos como si se tratara de unos impolutos. No vengas con ese cuento. El
hagamos
país no te lo
una
cree.
Cosa.
Por eso perdieron las elecciones.
Bueno,
ver, hagamos Ariel. Una cosa, abogado. Yo no defiendo a las FARC. No soy abogado, no los puedo defender jurídicamente.
Obviamente no eres abogado.
Pero, yo no sé, pudimos hacer una comparación y digámosle a alguna agencia internacional que lo haga, a ver si los dineros que usted gana de los defendidos que usted hace o los dineros de nosotros, cuáles son más limpios y cuáles no. Podemos hacerlo. No, déjame terminar. Ahora sí, déjame terminar.
O sea, estás aceptando que eres contratista del Estado.
Espera un segundito.
Eres un mermelado. Eres un farsante.
Espera un segundito. No, podemos. Yo le invito, si quiere que Vicky lo haga. Vicky,
eres un
podemos buscar a ver quién hace una auditoría.
¿Qué quieres hacer?
Porque
yo declaro en los Estados Unidos y en Colombia.
Hermano, venga,
déjeme a la IRS. ¿De dónde viene mi plan?
Déjame terminar, todo bien.
Entonces, pasante.
Lo otro. Ahora se
no
viene...
me digas hermano, que no soy hermano tuyo.
Okay, tampoco me digas farsante, porque aquí quién sabe.
Bueno, la diferencia es que tú entonces, eres un farsante. Lo que es claro es que no somos hermanos.
Ariel.
Y lo otro, entonces, es bueno revisar de dónde vienen dineros más limpios, si lo de él o de lo nuestro.
Recibiste
nosotros
plata de Santos. Eres un envergado.
Déjame terminar.
Tarde, pero
déjame terminar.
De escuchar, a ver, señor.
Entonces, ok. Que otra vez, vuelvo y le digo a los colombianos, que Vicky contrate una auditoría a ver quién recibe más dinero limpios, si el señor Abelardo de la Espella o el señor León Valencia y Ariel Ávila.
Contratémosla tú y yo.
Listo.
Contratémosla tú
no,
y yo.
No, debemos ser independientes.
Porque León Valencia, también tiene las manos sucias de sangre.
Venga, déjame terminar. Bien, listo. Segundo, Vicky, no, pues yo le pido al nuevo gobierno, ya que llegan ellos, que saquen todos los contratos que Sergio Jaramillo nos dio. Que los saquen. Si los tienen, que los saquen y nos los muestre. Si Sergio Jaramillo, el alto comisionado para la paz, nos dio un solo contrato, que lo saquen. Y busque la Fundación Paz y Reconciliación, que se llama nuestra institución. Yo le pido a Vicky que pregunte y lo saque. Ahora, no los hay. Sergio nunca. De hecho, a mí no me quería. Por los debates que teníamos, ok. Pero contratar con el Estado no es ilegal.
No,
o sea, desde que uno cumpla, déjame terminar otra
pero,
vez. Déjame terminar. Entonces, contratar con el Estado no es ilegal. Si la gente que contrata con el Estado, un contratista cualquiera, cumple su trabajo, pues eso no es ilegal, es trabajar. Porque es que ahora dicen, no, es que usted me velado tal. No, primero no recibí contrato del señor Sergio Jaramillo, pero si los hubiera recibido, hubiera cumplido mi labor.
¿Y del gobierno Santos?
Venga, por favor, déjame terminar. Hermano, es que yo digo, haga la auditoría, mire, el 70% de nuestros recursos viene de la cooperación internacional. Pero lo otro, Vicky, el otro tema que es el que a mí me preocupa es, mire, es muy difícil que uno por defender la paz, porque este país está mejor, y terminen diciendo que es que la gente que no le han volado las piernas es porque el ministro de defensa los tiene escondidos, no los deja salir, etcétera, o que es mejor que los homicidios atrasados. Ok, yo sí creo que este país ha avanzado un poco con este proceso de paz, y yo sí voy a salir a defender ese proceso de paz. Es muy sencillo, usted dice no,
está en tu
derecho, queremos, claro, y queremos
democracia.
Vamos a que la gente vuelva, que le vuelen las piernas, vamos,
pero
okay,
esa no
hay
es
gente
historia.
Que le quiere eso. Entonces,
claro,
pero usted no me puede decir a mí, perdóname, usted no me puede a mí decirme farsante únicamente porque yo defiendo el proceso de paz y porque quiero dejarle a todas las generaciones futuras un país mejor. Tú no me puedes decir eso.
Avancemos,
es
que
eso
en el debate.
O sea, yo quiero un país
peor.
Yo quiero un país peor.
Les pido por favor.
Vamos al debate.
Okay. Esto me parece que se volvió una cosa aquí personal entre ustedes, y eso no le sirve
mucho
al
debate,
a los oyentes.
Entre otras cosas, porque somos contraparte en un proceso judicial en el que el señor ha difamado a unos clientes míos. años y bueno, tenemos un pleito judicial. Pero bueno, estoy de acuerdo. Cuando terminemos este debate,
ustedes salen y hacen lo que quieran de la puerta de la cabina hacia afuera. Pero aquí, pues, me parece que no tiene. No, se lo
¿quieres un ring afuera o qué?
No, se lo digo con honestidad.
No, mentira.
Porque
déjame averiguar la plata de los dos.
Perdón, Abelardo, déjeme hablar un minuto.
Sí, señora directora.
Yo no les traje aquí a los dos para saber la plata que se gana cada uno. De verdad me da pena con ustedes y me parece que no es serio eso con los oyentes. Hablemos. No,
pero sí me parece. Es una afirmación muy complicada y yo le pido a Vicky que podemos hacer una auditoría. Nosotros estamos abiertos. No,
por eso los dejé que tuvieran ahí su encuentro sobre este tema. Pero avancemos.
Yo quiero avanzar, pero quiero acotar dos cosas y con eso termino.
Pero perdóname,
porque es que no puede quedar así. El señor dice que yo cobro honorarios por ser abogado y ejercer y pagar IVA es malo, pero que él puede contratar con el Estado y defender el proceso de paz. Es para que ustedes vean cómo la izquierda invierte las cosas y cómo trastoca la verdad para presentarle de forma diferente. Estoy de acuerdo, contratar con el Estado no es malo. Yo le he dicho eso. Hiciéramos una auditoría a ver quién tiene dinero más limpio.
Dale.
Acláralo, porque aquí salgo a denunciarte. ¿Tú estás diciendo que yo tengo dineros sucios? ¿Tú estás diciendo eso?
Señor.
A ver, ¿lo estás diciendo sí o no? Es que no eres ni siquiera varón para aceptar esa vaina. Bueno, hermano, vamos adelante con la discusión jurídica.
Los adjetivos, yo no soy ni pasante.
Es que bueno, entonces no insinúes cosas y dile. Y dilas. Dile, porque si estás insinuando que enfrente, yo soy un farsante. Yo soy el mismo aquí, afuera y en cualquier lado. Dilo, porque yo sí sostengo lo que sea donde sea y ante quien sea. Pero no bravees en los medios y luego salgas a hacer una palomita.
Te felicito mucho.
Sigamos al tema jurídico. Lo cierto es que estas modificaciones se pueden hacer. Y se pueden hacer a través de la ley estatutaria que se está tramitando. Así de elemental. ¿Qué es lo que yo pido, Vicky? Que es una cosa apenas obvio. Que es una cosa lógica. De sentido común. Hombre, que estos tipos, antes de concurrir al Congreso de la República, no se puede hacer nada. Se van a posesionar mañana. Lo cual tiene una cosa buena. Y tengo que reconocerlo, que se posesionen mañana nos va a permitir tenerlos ubicados en el momento en que llegue el indictment solicitándolos en extradición. En consecuencia no van a poder evadirse con el bandido de Iván Márquez y vamos a tenerlos ubicados para poderlos hacer pagar por todos sus crímenes, ojalá en manos de la justicia norteamericana, ahora, que es un poco más seria que la nuestra.
Pues ahora, eso podemos hacer unas preguntas, Jairo y yo, de verdad me da pena con ustedes.
Para avanzar con el programa. Bueno, ellos mañana se posesionan como congresistas para este periodo legislativo, ellos tendrán que acudir a la JEP, tendrán que ir a responder por los delitos y crímenes que cometieron durante tantos años. ¿Qué pasaría o qué pasa cuando evidentemente la JEP los llega a condenar? ¿Qué va a pasar con esas curules y qué pasa con ellos?
La JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz establece más o menos tres carriles. Si una persona dice la verdad, pide perdón, da garantía de no repetición y restaura, tiene una cosa que se llama una especie de privación de la libertad, que no necesariamente significa cárcel. Ahí puede haber una cosa que el fiscal en su momento de la CPI llamó un proceso de simultaneidad entre justicia transicional y el tema de participación
¿Pero
política.
¿Pero tendría que dar a la curul?
No necesariamente, pero solo para los que cumplan los cuatro requisitos. Las personas que colaboren a mitad, que digan más o menos la mitad o que hagan una cosa y no la otra, tienen entre 5 y 8 años de cárcel. Y los que no colaboren tienen hasta 20 años de cárcel. Entonces, el tema es que, por eso es que este es un sistema que premia la verdad y la reparación a las víctimas. Es decir, si el señor Pablo Catatumbo quiere mantenerse en el Congreso, va a tener que decir la verdad, pedir perdón, dar garantía de no repetición y reparar para que le mantengan. Eso es una cosa, eso es un tema súper complicado que se llama los procesos de simultaneidad entre justicia transicional y participación política, que solo aplican, en este caso, si no pasa el plebiscito del Centro Democrático, aplican para los 10 de las curules. Los demás sí tienen que, obviamente...
¿Cuál va a ser la trascendencia de esas 10 curules de las FARC en el Congreso? ¿Qué significado tienen? Hablemos del significado de lo que va a pasar después del 20 de julio. No sé si los van a cambiar después con las modificaciones que logre hacer el nuevo gobierno. No sé qué pueda ocurrir, pero ¿qué trascendencia pueden tener ellos políticamente? ¿Qué significa esta llegada de ellos, Abelardo?
Para mí no es más que una afrenta a la democracia, a la institucionalidad. Y uno podría creer en los buenos propósitos que expone aquí el señor Ávila si esta gente fuese procesada por un organismo independiente y serio. Pero el país no puede olvidar que la JEP es una imposición de la guerrilla al gobierno de Juan Manuel Santos, que no encontró mayores reparos en entregarle el país al terrorismo, así de elemental, para trascender con su cuento del Nobel y por su vanidad, por su infinita vanidad. Pero la JEP es una farsa, conformada en su mayoría, hay una gente seria, hay que reconocerlo en la JEP, son la minoría, el 90% de esa institución está ideologizada. La escogieron tres tipos de afuera del país, también mamertos viejos y conocidos, ideologizados. Entonces la JEP está instituida prácticamente para exculpar las atrocidades de la guerrilla por una parte, y por otra para perseguir a los enemigos históricos de la guerrilla que desde la civilidad se han enfrentado al embate criminal de esos forajidos, como militares, políticos, incluso civiles que se han enfrentado a la guerrilla, con todo el derecho para hacerlo. Eso es lo que quieren, humillar a los militares, llevándolos a reconocer crímenes que no hicieron. Por eso el señor Ávila aquí hace la invitación generosa, entre comillas, a que todo el mundo se acerque a la JEP, claro, porque quieren humillar a la gente. Y ahora salió este cura degenerado de Francisco de Rux, de la Comisión de la Verdad, a pedir información reservada de inteligencia del Ejército de Colombia, un señor que ha manifestado públicamente su aprecio y su cariño, afecto y su admiración por los bandidos del ELN.
Pero hágame el favor. Pero no le ve nada bueno a la JEP. La JEP no tiene nada de bueno, doctora Delgado.
Pero qué bueno va a tener un tribunal que fue solicitado por la propia guerrilla para que les lave las culpas a ellos y procese a sus enemigos. Eso no es serio. Eso lo que va a generar es más violencia. Es más violencia y cada día nos va a alejar más de la paz.
Ariel, estábamos en la trascendencia que pueden tener las FARC, en las repercusiones, en lo que viene. Sí, ¿qué viene políticamente para esos 10 congresistas? ¿Qué viene? ¿Qué significa?
Pero déjame responderle un poco al abogado. Lo que yo estoy pidiendo como colombiano es que todo el que tuvo que ver en este conflicto concurra a la justicia. Las FARC tienen que concurrir, obviamente, porque cometieron crímenes. Y yo lo que estoy pidiendo es que concurra todo el mundo. Políticos, militares, empresarios, todo el que tuvo que ver. Que vaya allá. Eso a mí no me hace ni guerrillero, ni de ultraizquierda, ni nada de eso. Es sencillamente, yo quiero que todo el mundo vaya, porque yo soy un colombiano y yo quiero saber qué pasó en este conflicto armado. Entonces yo le quiero dejar el tema aquí claro a los colombianos. Es que en el acto legislativo se excluyó a los terceros, empresarios y políticos de acudir a la JEP. Ahora se le está haciendo una guerra al padre Francisco de Rux para que no pueda ni ver ni militares ni lo de terceros. Y yo lo que quiero es que haya justicia para todo el mundo. Respondiendo a su pregunta, Vicky. El tema
sobre lo que se dijo aquí del padre Francisco de Rux, lo que él ha dicho a Abelardo es que ese video fue editado y que se lo editaron y que fue un montaje.
Sí, no, yo tengo toda la confianza en el padre Francisco en su programa, programa de desarrollo y paz del Magdalena Medio, las vidas que ese señor salvó. O sea, yo creo que discutir sobre la persona del padre Francisco de Rux, o sea, de verdad que lo que ha dicho el abogado es muy grave. Lo que pasa es que él es bueno para gritar y para decir que va a demandar a todo el mundo. Pero bueno, mira.
No, para decir, no, yo tengo demandado a ti, he demandado a todo el que se ha atravesado.
Claro, porque lo hago a través del conducto legal.
Tranquilo, venga.
Defienda
de Rux, que es igual que tú, que tiene veleidades por la subvención.
Voy a responder la pregunta. Ok. Mire, yo creo que aquí, con el Congreso nuevo, el tema de las FARC, van a haber tres cosas. Yo creo que fácilmente se van a perder en ese Congreso, es una bancada minoritaria. Van a intentar defender la implementación del acuerdo, que va a ser un poco difícil, pero ahí van a empezar a buscar su camino. Y que está bien que lo hagan, digamos, que intenten buscar su camino. Pero yo creo que este país va a tener una polarización muy diferente, donde los duros de esto, pues va a ser el Centro Democrático, el expresidente Uribe, seguramente Gustavo Petro y tal vez Robledo o Angélica Lozano, pero las FARC no van a ser tan figurativas dentro del mundo político.
Entre otras cosas, porque les pregunto sinceramente, ¿los van a respetar en el Congreso?
No, esto va a ser muy polarizado.
¿Habrá quienes lo respeten en el Congreso?
La izquierda la va a respetar toda, el sector es el Partido Verde de izquierda, por supuesto, gente del Polo.
¿Y a qué comisiones llegarían?
Venga, pero termine.
Pero a ver, usted también contésteme eso, Ariel, ¿lo respetarán?
No, eso se van a decir asesinos, bandidos, unos con otros, corruptos. Uno le va a decir guerrillero, criminal, y otro le va a decir paraco, corrupto. Esto va a ser un tema polarizado. Pero así, o sea, la sociedad colombiana ya es así. Es decir, esta última campaña presidencial nos dejó. Yo no veo esto como. Tenemos elecciones locales en un año. Tenemos dos o tres o uno o cero, no sé, pero pueden haber varios referendos. Entonces, esto va a ser una democracia plebiscitaria. Entonces, esto va a ser muy duro y muy polarizado por lo menos un año
más. Vamos a seguir en el sí y el no.
Y no, pero vamos a seguir en los agravios.
Pero a ver, sí. Vicky, ¿cuál es el problema de que haya polarización? No hay nada más nefasto para una democracia que el unanimismo. La democracia se sustenta en el disenso. Entonces dejen de tenerle miedo a la polarización y a que todo el mundo diga lo que piense. Independientemente de lo que cada uno piense, la verdad es una sola. La verdad es una sola. Y la verdad es que no tiene presentación jurídica, ética, moral, de ningún tipo, que personas que han cometido crímenes tan deleznables y abominables, con violaciones flagrantes a la normatividad interna y a la normatividad internacional, ocupen curules en el recinto del Congreso de la República, hemiciclo en el que se transmitan las grandes reformas que requiere esta patria que vive momentos tan aciagos. ¿Cómo es posible? Es como si tú llegas a un salón y el profesor es un violador. ¿Cómo puede ese profesor transmitir el conocimiento adecuado cuando no tiene la capacidad moral para pararse allí frente a esos estudiantes? El mensaje que estamos enviando a las nuevas generaciones es fatal, y eso va a causar una ruptura semejante a la que causó en su momento el fenómeno del narcotráfico en la figura del señor Pablo Escobar. Haga el mal, sea criminal hasta la saciedad, cruel como el que más, y obtendrá beneficios, incluso una curul en el Congreso. Eso es impresentable, eso no tiene explicación. ¿Cómo le explica uno a un hijo de uno eso cuando todo el tiempo le dice, pórtese bien, acate la ley y sea un ciudadano correcto y un patriota carta cabal? Eso no tiene presentación. Lo que pasa es que la diferencia entre unos y otros aquí, Vicky, es que unos quieren sus propios beneficios y otros queremos el bien de la República y salvar a esta República.
No, Vicky, yo vuelvo y repito, yo creo que aquí hay un proceso de paz, aquí hay un modelo de justicia transicional y se debe respetar la ley. Y mi petición es que todo el que hizo que vaya y concurra a la JEP, las FARC obviamente deben ir, pero no son los únicos que cometieron crímenes. Vicky, grabes esta fecha.
A ver.
Le voy a dar el 9, el 27 del 9, que eso es más o menos septiembre, ¿es el mes 9?
Sí.
Sí, sí.
Septiembre 27 de 2008, una entrevista que hizo el señor Gustavo Gómez al abogado Abelardo de la Espriella. Mira lo que dice Abelardo. Mancuso dio una lucha que hemos debido dar todos los cordobeses.
Claro.
Entonces, mira,
espérate, Minimí de León Valencia. Eres un Minimí de León Valencia. Eres el Minimí de León Valencia. Pero espérate, porque eso tiene una explicación y yo lo mantengo. Cálmate, Minimí de León Valencia. Eres el Minimí de León Valencia. Eres el Minimí de León Valencia. Eres el Minimí de León Valencia.
He estado tranquilo.
A ver, yo lo voy a decir y lo digo de frente al país porque yo tengo los pantalones para decirlo. A ver, el señor. Señor, me lanza una acusación y yo tengo el derecho a defenderme. Entonces nos vamos a comerciales, pero no acepto que me ataque sin que se me dé el derecho a
respetar.
Nos vamos a comerciales entonces.
Seguimos saliéndonos del debate.
Bueno, pero entonces me dejan hacer la réplica.
Sí, sí, y esa garantía la tiene, pero por favor déjelo hablar. Le pido por favor que lo deje hablar, porque entonces, ¿cómo hago yo con un señor gritando y qué hago?
Me ha dicho farsante, me ha dicho minimí, y ahora yo leo una entrevista.
Que sostengo.
Y okay. Que el señor Abelardo...
sostengo.
Y bien, bueno. Por ti, pero bueno, estoy leyendo una entrevista que él mismo le dijo a Gustavo Gómez. No
termine usted ahí y usted contesta. Okay. A ver.
Mira, Vicky, lo que yo le estoy pidiendo a todos los colombianos es que aquí ya hay un camino recorrido en este proceso de paz. Aquí ya se ha avanzado. Tenemos problemas, obvio que tenemos problemas. Hemos comentado las miles de hectáreas de coca, hemos comentado el tema de la minería ilegal. Y yo lo que le pido a los colombianos es revisen eso cuando vayan a mirar ahora. Y que estos señores van a estar por lo menos un año mientras sea ese famoso referendo, van a estar en el Congreso de la República. Y listo, ese es el acto legislativo, esa es la ley hay que respetarla. Y deben concurrir a la JEP. Deben decir la verdad. Y lo que yo estoy pidiendo, que no me hace ni farsante, ni minimí, ni ultraizquierda, es que todo el que cometió delitos, todo el mundo, el que cometió delitos, tiene que concurrir. No solo las FARC, cometieron muchos crímenes, pero no fueron los únicos, Vicky. Eso a mí no me hace criminal, Vicky.
A ver, okay, Abelardo, ¿qué es lo que usted le va a decir a Ariel sobre
esto? Voy a contestarle aquí al independientísimo Ariel Ávila. Efectivamente, yo dije eso en una entrevista de semana y lo sostengo hoy aquí. Si yo hubiese estado en Córdoba, abandonado por el Estado, a merced de la subversión, con mi familia en riesgo, con mi propiedad legítimamente adquirida en riesgo, yo, Abelardo de la Espriella, me hubiese armado y me hubiese defendido antes de dejarme humillar, de pagar extorsiones y haberme dejado matar. Téngalo por seguro, señor. Y así será hasta el último día de mi vida, porque defenderé a mi familia, a mis bienes, mi honra, con la vida si es necesario. Lo sostengo, lo que dije, porque usted en mí siempre encontrará coherencia. Por supuesto que las autodefensas se equivocaron con el negocio del narcotráfico. Por supuesto que cometieron delitos y allí los están pagando. A diferencia de la FARC, no resultaron premiados. El premio fue un avión para los Estados Unidos. Y ahí están en cárceles federales pagando fuertísimas condenas. Me sostengo en lo que dije en esa entrevista. Y creo también que las autodefensas le han hecho mucho daño al país. Dicho lo anterior, no puede venir aquí una persona a posar de independiente y a decir que efectivamente tiene una opinión que no es sesgada cuando está patrocinado por el gobierno. El gobierno se encargó de fletar a este tipo de organizaciones, no sé cómo se llama la de él, Arcoíris o no sé qué puñeta, y también a periodistas, y fletaron a todo el mundo para hacer un falso clima de apoyo a una falsa paz que nos ha llevado al país a claudicar la república y la democracia ante la criminalidad. Aquí la ley debe aplicarse por todos, para todos por igual, pero no pueden engañarnos o pretender que caigamos en el engaño de considerar que la JEP, que es una corporación, que es un aparato instituido para beneficiar a la FARC, van a administrar justicia con equidad, con objetividad, como debe predicarse y como debe producirse por cuenta de un aparato judicial. Eso no es cierto, no le vendan eso al país. Y yo no estoy pidiendo que la FARC se pudran en una mazmorra, ni que los tipos del ELN tampoco lo hagan, no. Perfecto, pero esto tiene que tener unos límites. ¿Hasta dónde nos vamos a bajar los calzones con el bandidaje, con el terrorismo y con la subversión? Ese es el punto, y ese es el mensaje nefasto que le estamos enviando a las generaciones venideras.
A ver, hablemos de Iván Márquez y de Santrich, que son como los dos puntos.
Sí, pero no, espérame, Vicky, porque aquí se han dicho varias cosas complicadas. Espero que esta vez sí me dejen terminar. Las autodefensas no solo se equivocaron en el narcotráfico, ¿sabes? Ese fue el delito más suave. Yo creo que si se equivocaron en algo fue en descuartizar personas con motosierras.
Horrible.
En haber violado mujeres, en que todas las niñas de 15 años debían pasar por la cama de Hernán Giraldo en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y entonces yo nunca sería capaz de decir que yo habría hecho lo de Mancuso o cualquier colombiano. No, yo no soy colombiano, pues, porque no habría sido capaz de hacer eso. Pero entonces...
Pero yo no dije que...
Venga, hombre,
¿cómo quieres que te permita semejante
hermano,
cosa?
Pero déjame terminar.
Yo no dije eso.
Déjame terminar.
Oye, perdóname, no seas tan imbécil.
Tú puedes
yo
hacer...
Yo no te dije eso.
Vicky,
te dije que yo me hubiese armado. Pero no hubiese hecho daño a la población civil.
Entonces les voy a decir...
Hubiese enfrentado a la guerrilla.
Absolutamente.
No seas tan farsante.
Absolutamente
cobarde, tranquilo. Yo no dije eso.
Mira,
no seas farsante. Eres un farsante,
Vicky.
Pero sí trabajas con el comandante Gonzalo y eres su émulo. Un tipo como León Valencia que secuestró y que estuvo en la guerrilla. Farsante.
Grosería.
Y te lo repito aquí cuando salgamos de micrófonos.
Pues
a ver si tú me sostienes lo que has dicho de mis bienes.
Vicky,
a ver si tienes la interesa. A ver si tienes la interesa y la hombría para sostenerlo.
Vicky, mire, me ha gritado.
Farsante.
Me ha dicho
farsante.
Yo he estado.
Yo no
acá,
dije
mira.
Que estaba bien matar a niños y cortar cabezas.
Mire, Vicky,
no seas tan miserable.
Acá...
Eso es abominable.
Bueno,
yo soy padre de familia, farsante.
Te pido el favor, Vicky, que
padre de familia. Lo rechazo, venga de quien venga.
Vicky,
pero no te lo acepto.
He estado tranquilo.
Dije que me defendería si la guerrilla trata de atacarme.
He estado
y el Estado
tranquilo.
No me protege. Y lo hago aquí
Vicky.
Donde sea. Farsante.
Mira,
vuelves
Vicky,
a decir otra cosa
eso
de esas.
No sirve para
y tendrás
gritar.
Que verte conmigo
eso
aquí cuando
sirve
salgamos.
Para gritar.
Como hombre.
Eso no sirve
farsante.
Para gritar. Mira.
No
Vicky.
Te acepto eso.
No
miserable.
He dicho, Vicky,
miserable.
No he
de
dicho.
Un miserable.
No he
yo
dicho,
no dije eso.
Una sola palabra grosera
yo
al
no
señor
dije
abogado.
Eso, farsante.
Él me ha dicho imbécil, minimi.
Es que lo eres.
Mira.
Lo eres.
Y como grita,
es un
grupo
mental. Eso es lo que eres tú.
Eso es lo que pasa, como eso es una comparación, como cuando uno juega ajedrez. Cuando uno juega ajedrez con alguien que sabe menos de uno, no pierde juego.
¿Tú sabes jugar ajedrez? Siquiera
bueno,
pongo en duda que sepa jugar ajedrez.
Con este señor,
vamos a echarnos un partidito a ver si sabe jugar ajedrez.
Pena con los
toca rebajarme, que es un grosero.
Me excusan.
Estaba totalmente.
No voy a aceptar que digas que está bien.
Nuestros
o que
oyentes,
yo violaría niñas. Yo violaría niñas. ¿Cómo dices eso?
Aquí no vamos a apoyar ni la delincuencia de la guerrilla ni tampoco la delincuencia de los paramilitares.
¿Cómo te atreves a señalar eso?
Aquí
no he dicho una sola grosería.
Nada, nada que tenga que ver.
Pero perdón,
he dicho una sola grosería.
Envueltas en celofán. ¿O crees que no tengo la inteligencia para entenderlo?
Ustedes no tienen por qué ver esto. Excúsennos, por favor. Nos vamos a comerciales.
¿Cómo vas a decir